5:24 de la mañana y hoy hablamos de coleccionar. Y es que, bueno, ¿a quién no le gusta tanto algo que se ha dedicado a reunirlo? Ya sean cómics, películas o piedras. Los coleccionistas disfrutan cuidando de sus pertenencias, dándoles el valor que merecen y facilitando el orden de estas. Pero yo nunca había oído el caso de alguien que compile fósiles. Hoy tenemos la suerte de hablar con José María Ximénez, gran coleccionista de estas piezas, que nos va a contar por qué para él son tan especiales. José María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Para empezar, me gustaría saber si esta afición te viene desde pequeñito.
Pues sí, la verdad es que desde que tenía 5 o 6 años, porque mi familia, por parte de mi madre, eran de un pueblo de Guadalajara, y cuando trabajaban en el campo, y yo cuando, bueno, con 5 años no ayudas, pero bueno, haces que ayudas, ¿no? Y entonces al labrar el campo ahí cerca de Sigüenza, yo veía que aparecían una especie de caracoles de piedra, y a mí me extrañaba eso, que en el campo aparecieran pues como caracolas de mar, pero de piedra. Entonces empecé a leerlo y a estudiarlo ya desde muy joven, y entonces me di cuenta de que es que aquello había sido un mar hace 100, 150 millones de años, y desde ahí me empezó mi afición por el mundo de las piedras.
Curioso. A simple vista un fósil parece un objeto de lo más insignificante, pero claro, para ti, José María, se ha convertido en algo más que un hobby.
Hombre, tiene los fósiles nos hacen ver no ya cómo era el pasado incluso cómo podía ser el presente y el futuro, ¿no? O sea, es una cadena evolutiva desde que se formó la Tierra, que a partir de esos vestigios o fósiles que encontramos en yacimientos o en el campo, nos hace ver cómo era esa vida hace millones de años, mucho antes de que los hombres apareciéramos sobre el planeta, que es, bueno, pues nosotros los hombres más antiguos datan de un millón y medio de antigüedad. Claro.
Para alguien que no sabe nada del tema, ¿qué importancia tienen los fósiles en la sociedad?
Hombre, el beneficio es el poder plasmar lo que es la vida de la Tierra como en un álbum y ver cómo ha podido ser la evolución de todos estos seres hasta llegar a nosotros, ¿no? Es muy importante sobre todo el poder calibrar con lo que pasaba hace muchos millones de años y lo que pasa ahora, ¿no? Hace muchos millones de años había miles y millones de animales y no tenían el problema que ahora tenemos los humanos, ¿no? Quizás si nosotros pudiéramos compararnos con esos seres que poblaron la Tierra desde el Cámbrico, de hace 500 o 600 millones de años, pues y hubiéramos tenido una percepción de lo que es el transcurso, la evolución de la vida, pues no tendríamos estos graves problemas que ahora tenemos.
Tengo entendido que además tienes una tienda en Madrid llamada Geotierra, donde vendes todo tipo de fósiles y minerales, entre otras cosas. ¿Qué tal funciona?
Sí, la verdad es que sí, porque en Geotierra ya no solo nos dedicamos a vender minerales, fósiles, conchas, insectos y luego pues también todo aquello relacionado con la geología y la joyería, porque también tenemos desde collares, colgantes. Es un punto de encuentro para toda esa gente que, como tú habías dicho antes, que va a empezar o que no conoce mucho de este mundo de los fósiles y los minerales y que nos vienen pues a hacer preguntas y o a llevar unas muestras que han encontrado en el campo y que nosotros las analizamos y las clasificamos totalmente gratuitamente. Y bueno, pues es un punto de interés para la gente que muchas veces no conoce bien este mundo, porque una vez que lo conoce, la verdad es que se engancha totalmente.
¿Lo de vender fósiles en el rastro fue buena idea?
Sí, bueno, yo es que, mira, yo partía de una familia pobre, entonces, claro, pues, que era lo más relacionado con los minerales y los fósiles, pues era estudiar la carrera de geología. Entonces yo me matriculé en la Complutense, en Madrid, en paleontología, en la rama de geología. Y bueno, pues me tuve que costear la carrera pues a base de pues vender esos minerales y esos fósiles que cogía por el campo los fines de semana, y allí tenía un puesto en la Plaza Vara del Rey, y así pues pude, la verdad es que pude costearme la carrera.
Bueno, me imagino que un empedernido de los fósiles como tú ha tenido que realizar viajes de lo más alucinantes. Cuéntanos, ¿qué partes del mundo te han impactado más al recorrerlas?
Pues a mí, por ejemplo, me ha impactado muchísimo Argelia. Argelia, todo lo que es la zona del Sáhara, casi ya llegando hasta Níger. Eso no lo recorrí en un Land Rover de segunda mano, que no sé ni cómo pude regresar luego. y estuve en un yacimiento de rosas del desierto que era en el desierto del Sáhara, cerca del Golea. El Golea está a medias de entre Argelia y Níger. Y bueno, pues ahí cogí dos guías del campo de que, pues bueno, la verdad es que allí el problema es que tienes que perderte muy fácil, ¿no? Y aun con dos guías, pues hubo un vendaval de aire y nos tapó todas las rodadas del coche y la verdad es que nos perdimos en el desierto. Y bueno, tuvimos la suerte de que luego por la noche vimos el reflejo la luz de un faro de la carretera de un coche y a partir de ahí pudimos guiar a salir de ese embrollo, ¿no?
Menos mal.
Ese fue quizá el viaje más complicado, pero bueno, la verdad es que fue también el más bonito, porque la sensación de estar en el desierto por la noche, ahí aparcado, que no hay ni un ruido, solo todo son luces de estrellas y la verdad es que es magnífico. Y más luego también la variabilidad de temperatura que existe. Por la noche bajaba a lo mejor 2, 3 grados de temperatura, 4 grados, y por el día te llegaba a 45, a 50 grados. Ese ha sido de los viajes más impactantes. Otro fue en Venezuela. Yo cuando acabé la carrera me fui a buscar trabajo a Venezuela, porque aquí en España no había trabajo de geólogo. Y allí estuve explorando muchos yacimientos, pues claro, al hablar con la gente y allí en la Universidad de Caracas. Y la verdad es que llegué a un yacimiento cretácico, encontré un resto de un dinosaurio bastante raro, que luego se lo ofrecí a la Universidad de Caracas, pero me dijeron que no querían saber nada, vamos. Al final me lo traje aquí, lo doné al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y esos dos han sido quizás los viajes más famosos, ¿no? Y más impactantes para mí. Luego, a nivel nacional, muchísimos viajes. Desde hace poco que íbamos detrás de un yacimiento de un mineral muy raro que se daba en la zona de Segovia, que se llama paligosquita o cartón de montaña. Es un mineral que parece como cartón o cuero, realmente es un silicato. Y al final, con un compañero mío, pudimos encontrar ese yacimiento que está justo entre Los Ángeles de San Rafael y Las Vegas de Matute, aquí muy en la zona centro. Y eso es lo que te puedo así contar de viajes más. La verdad es que me he recorrido prácticamente todo el mundo, pero los más impactantes pues son los que te he dicho.
Muy interesantes, la verdad. ¿Y cómo es eso de que en España esté prohibido coger fósiles? ¿No va siendo hora de legalizarlo?
Pues es el de los pocos países del mundo donde está prohibido. Vamos a ver, es que no tiene ningún sentido. Porque si a ti te prohíben coger... Vamos a ver, una cosa es que tú encuentres un resto de un vertebrado, un dinosaurio, eso, y te líes a cogerlo, claro. Por supuesto que estamos hablando de fósiles de invertebrados, fósiles pequeños, que lo generalmente se encuentran en los yacimientos sedimentarios de España, ¿no? Pues braquiópodos, cerebrátulas, bivalvos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que si tú no lo coges, al final, si no es por la erosión, que tarde o temprano acaba actuando y desgastando todos esos restos y prácticamente fulminándolos, pues te hacen una obra de alta ingeniería, de pues un paso de un ave, de una carretera, una autopista, una autovía y tapan ese yacimiento. Con lo cual, esos fósiles ya nunca los vas a poder recuperar. Si tú los coges, esos fósiles siempre van a acabar en una colección. Y todas las colecciones, al final, al paso de los años, acaban en los museos, porque cuando hay gente ya mayor que no lo acaba donando a un museo, con lo cual estás preservando ese patrimonio. No obstante, hay que hacer el hincapié en eso, de que, claro, cuando uno se encuentra una pieza rara, lo primero que tiene que hacer es piezas, ya te digo, de fuera de lo normal, que no sean fósiles que abundan en zonas de que habían sido antes mar, ya son pues tierra adentro, ¿no? Y entonces eso sí, llamar a la facultad de una facultad de geológicas o una universidad para que se pongan en contacto con ese yacimiento, darlo bien con las coordenadas GPS y decirle dónde has encontrado esos restos y lo que son. Y bueno, y luego ver si te hacen caso y van o no.
Otro coleccionista, Fernando Bravo, que de hecho cuenta con una web llamada fossilplanet.com, explica que no vale solo con acumular fósiles, hay que estudiarlos. ¿Qué opinas tú?
Claro, es que lo importante del fósil es estudiarlo. O sea, no es el coger, a ver, voy al yacimiento. Tú vas al yacimiento, lo primero estudias, ves que es un yacimiento que abundan, pues por ejemplo, conchas marinas. Entonces, pues ves la distribución de cómo aparecen esos fósiles, te vas haciendo una idea de cómo era el fondo marino en ese caso, cómo ha ido evolucionando con los millones de años. Te haces haces una especie de rayos X de cómo podía haber sido esa vida hace 150 millones de años, ¿no? Con lo cual es importantísimo siempre, aparte de dónde encuentras el fósil, datarlo perfectamente con los millones de años. Para eso hay unas tablas cronológicas y estratigráficas que son muy, muy, muy certeras en el lo que es datar el número exacto de la antigüedad de esos fósiles. Y eso es todo lo más importante que se puede hacer. Luego, exactamente, estudiar qué tipo de fósil era. Si ese fósil actualmente tiene algún representante actual o se extinguió hace millones de años. En la mayoría de los casos son animales que se han extinguido, que en su cadena evolutiva han perdido el último eslabón y no han podido llegar hasta nuestras épocas. Y como eso, todos, luego, pues lo que te decía, clasificarlo ya, el nombre científico, género, especie, localidad. Lo más importante siempre es la localidad, porque cuando tú en un yacimiento encuentras una muestra, si tú pones la localidad, cuando esa muestra acabe en un museo, en una colección, como yo te he dicho, que al final siempre acaban en museos, el conservador del museo le es mucho más fácil luego datarlo sabiendo dónde se ha encontrado ese fósil. Pues se ha encontrado en la provincia de Castellón, en el tal sitio. Entonces es mucho más fácil para ellos.
Para terminar, ¿qué museos o lugares recomendarías para disfrutar de los grandes testigos de la historia?
Pues en Madrid tenemos, yo creo que a nivel paleontológico y mineralógico, pues el museo más importante casi a escala europea, ¿no? Que es el Museo Geominero, que está en la calle Río Rosas. Y es un museo impactante porque han podido salvaguardar lo que es las novedades de lo que es los minerales y fósiles actuales, lo han ido incorporando a esas colecciones, pero han podido salvaguardar esas vitrinas antiguas que eran típicas de los museos, ¿no? Que es que cuando entras a un museo y ves esas vitrinas, la verdad es que ya te da un impacto visual bestial, ¿no? Y luego es un museo que es muy, muy completo, ya no solo con ejemplares nacionales, sino a nivel internacional. Otro también museo bastante importante, con muchísimas, muchísimas piezas catalogadas, lo que pasa que no todas de ellas están expuestas, sino la minoría, es el Museo de Ciencias Naturales de Madrid también. Quizás esos dos sean los dos museos más importantes, pero vamos, como para el visitante, el museo más impactante, sin lugar a dudas, es el Museo Geominero de Madrid.
Pues muchísimas gracias, José María, por darnos estas recomendaciones para poder ver fósiles. Muy interesante todo lo que nos has contado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Son las 5:37 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.